En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Con Luteator hemos luteado, hemos buscado las autoescuelas con AEOL y nos hemos encontrado a nosotros mismos. Aquí estamos, en Luz de Cruce, en movilidad. Estamos ya viernes, comienza una operación salida, por lo menos en la Comunidad Valenciana, con un festivo que es el lunes. Y por tanto, bueno, pues algunos para disfrutar de tres días. Entre ellos nosotros también lo vamos a hacer. Así que tendremos que comenzar la semana en martes. No viene mal, ¿eh? Eso de el martes, hacerlo lunes, está bien. Se hace más cortita, pero el que se ahorra es el lunes, que es el día que no nos gusta. No nos gusta mucho. Y no nos gusta tampoco una información, una noticia que nos ha llegado de la Dirección General de Tráfico. Acaba de aterrizar. Continúa aumentando el número de menores que viaja sin ningún sistema de retención infantil. En 7 días, 280 menores, esto me quedo sorprendido, porque no me lo esperaba, 280 menores no hacían uso de este dispositivo de seguridad, 213 en los asientos traseros y 67 en los asientos delanteros. Pero en el caso de los cinturones de seguridad de los mayores, el conductor, en el 77% de los denunciados por no utilizarlo, se ha detectado en vías convencionales, donde hay más peligro. 4.600 infracciones de conductores y pasajeros. Y como digo, lo más importante, esos 280 menores con altura inferior o igual a 1,35 que viajaban sin hacer uso de este dispositivo de seguridad, de los sistemas de retención infantil, lo que llamamos sillitas. Fíjense, 1,35 o menos. Pero es que de 1,35 a 1,50, que no es obligatorio, es muy conveniente también llevarlo en un sistema de retención infantil. ¿Qué está pasando? Porque hasta ahora los padres parece ser lo llevaban bien. El otro día ya, de seguridad vial en familia, ya nos adelantaban que cuidado, que estaba cambiando todo. Que los pequeños de nuevo iban mal sujetos. La mitad iba a bordo de un turismo particular. Hablamos ya de los datos en general, del cinturón de seguridad. También sube la cifra de pasajeros. 2.115 pasajeros, 1.100 en los asientos delanteros y 1.014 en los asientos traseros. Y lo hemos dicho muchas veces aquí, y lo recuerda la DGT, sin cinturón de seguridad, a 80 kilómetros por hora, que parece una velocidad cortita, que tampoco es nada del otro mundo, los pasajeros de atrás no tienen ninguna forma de sujetarse y son proyectados con los de delante con una fuerza equivalente a un golpe de una bola de 1.200 kilos a 10 kilómetros por hora. Cuando alguien suba al asiento de detrás y no se ponga el cinturón de seguridad, diga, no pasa nada, me da igual, no, si no es por ti, es por mí. Bueno, bienvenidos amigos, enseguida estamos con los clásicos, estará con nosotros nuestro hombre de los clásicos, Fernando Córdoba, pero está también David, Diego. Hola David, muy buenas, ¿qué te trae por aquí? ¿Qué hay? ¿Qué te trae
hola
por aquí?
Vicente.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal?
No, estoy viendo la lluvia que está cayendo en el circuito de la Emilia Romagna,
sí.
El Enzo y Dino Ferrari.
Ajá.
Y los de rojo, Vicente, los de rojo en todo lo alto.
Hombre. Bueno, pues tendremos a Víctor Seara al final de nuestro espacio y hablaremos de Fórmula 1, porque hay Fórmula 1 y también motos este fin de semana, y creo que coinciden hasta en el horario, o sea, algo tremendo. Así que banderazo de salida, comenzamos si les parece. Hoy tendremos al youtuber Miguel Noche de nuevo con nosotros, ¿eh?
Sí, sí, tenemos por aquí a Miguel Noche, que es, yo lo veo prácticamente todas las semanas, estoy enganchado, es un inventor, sabe mucho de baterías, de energía y de la nueva movilidad, Vicente. Y como veo que no me has preguntado, te lo cuento. De azul, el asturiano, el que se llama exactamente igual que una colaboradora de este programa.
Alonso.
Séptimo, en Imola.
Tendremos a alguien también llamado Alonso. ¿Sí? Por cierto, en tan solo unos segundos, pero...
Como pero que no viene de... No es Asturias, ¿no? Viene de Valladolid.
Te preguntaba por el YouTube también, por Miguel Noche, sí, que estará con nosotros, y por supuesto que hablaremos con el CEO de Easy Charger.
Sí, que también está en Valladolid, en esa feria que vamos a hablar.
En Valladolid, pues nos vamos a Valladolid. Tenemos una feria, atención, de lo
un
más
salón,
interesante.
Un salón
que le encanta a David Diego. Porque es eléctrico, en el momento que es eléctrico le gusta a David.
Bueno, ya que estamos en COPE, yo siempre sabes que he hecho la misma broma, Vicente. Somos electrocreyentes en el programa, en Luz de Cruce.
Muy bien.
Y lo demostramos apoyando a todo el mundo y en este caso al primer salón de vehículo híbrido y eléctrico que se realiza en la ciudad de Valladolid.
¿Sí?
Lo tenemos ahora con nosotros, con Alberto Alonso.
Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Alberto, bienvenido a Luz de Cruce.
Sí, pero Alberto.
Muchas gracias.
Primera feria. Bueno, primer salón. Vamos a llamarle salón, si te parece, ¿no?
Sí.
Que creo que es el nombre
que habéis
elegido.
Creo que es más acertado, sí.
Porque yo creo... Sí. ¿Y es el primer salón que tenéis relacionado con el mundo del automóvil en Valladolid?
Sí. Pues sí, es el primer salón que celebramos, digamos, en esta nueva etapa, pero merece la pena recordar que en el año 2009 Valladolid fue pionera en la celebración de una feria de movilidad sostenible. Lo que pasa es que como muchas cosas pasan en la vida, si te adelantas a los tiempos, pues corres el riesgo de que las cosas no funcionen. Y aquel certamen que tuvo su sentido en aquel año, como os decía, hace ya unos cuantos,
sí.
Había un gran interés por el desarrollo tecnológico de la movilidad eléctrica híbrida, pero no había demanda. Entonces pues el salón lamentablemente tuvo que dejar de existir.
Sí.
Y ahora, de la mano de nuestros socios CEST, que es la empresa portuguesa que organiza este mismo salón en las ciudades de Oporto y de Lisboa, pues nos lo hemos traído a Valladolid por primera vez en este año.
Sí, Alberto, yo creo que en 2009 era la primera vez que Vicente y yo nos subíamos en un vehículo eléctrico, o sea que ha llovido muchísimo. Y bueno, lo que comentabas, parece ser que tanto las marcas, los fabricantes, la sociedad, los legisladores, Europa, todos ya nos han enfocado hacia esa movilidad sostenible y limpia. ¿Cuántos expositores tenéis en la feria? ¿Cuántos vehículos puede probar la gente? Y
pues,
más o menos, ¿qué público estimáis que vais a tener durante este fin de semana?
Bien, pues empezaré por lo primero. Tenemos más de 30, casi 40 vehículos a disposición de los visitantes que se acerquen al recinto de Feria de Valladolid para poder probar esa experiencia de conducir un vehículo que no es un vehículo de combustión, ¿no?
Sí, un vehículo al que no estamos acostumbrados, que es el eléctrico y el híbrido, y un vehículo al que sí que estamos acostumbrados, que es el de combustión, allí no hay. Solamente vamos a tener híbridos enchufables y eléctricos.
Exactamente. Es una feria que precisamente se diferencia de otras convocatorias que hay en diferentes ciudades, en que esta aborda exclusivamente la movilidad sostenible y la exposición es mayoritariamente de vehículo eléctrico 100%, aunque también hay algunos modelos híbridos.
Sí, entiendo que es un salón abierto para todo el público.
Es una exposición de público final, abierta a cualquiera que se quiera acercar a nuestro certamen. Sí,
sí, además de vehículos, de prueba de vehículos, me imagino que tendréis otro tipo de expositores relacionados con la movilidad sostenible.
Pues exactamente. El salón se enfoca desde un enfoque global y tenemos pues puntos de carga, tenemos tecnología asociada a la movilidad eléctrica, tenemos los propios coches, tenemos motos, tenemos diferentes aspectos que abordan ese avance que cada día se produce con más rapidez hacia una movilidad sostenible.
Creo que hasta habéis montado con la gente de Easy Charger un punto de recarga para todos estos vehículos eléctricos.
Easy Charger, aprovecho para agradecer la confianza que han depositado en el salón. Todas las primeras ediciones son complicadas,
sí.
Y Easy Charger nos ha ayudado pues también a difundir la convocatoria y a enriquecerla con su presencia, ¿no?
Sí, y yo me pregunto, y nos preguntamos Vicente y yo, oye, el resto del año, ¿qué actividad hay en la feria de Valladolid?
Bueno, pues eso nos suele pasar a todos los que nos dedicamos a este sector,
sí,
ferial, ¿no? Que sabemos un poco de todo y no sabemos mucho de nada, porque pasamos de un evento como este relacionado con el motor, pero también hacemos convocatorias relacionadas con el turismo de interior, hacemos la segunda feria más importante del país en cuanto a turismo se refiere, organizamos también un salón relacionado con el sector primario, con el campo, con que llamamos la feria agraria, que está muy vinculada,
sí,
digamos, a la actividad primaria que se desarrolla en Castilla y León. Tenemos también, se celebra en nuestras instalaciones la segunda feria más importante de Europa en lo que es la explotación de la espobiomasa, y luego pues en continua innovación, ¿no? En estos años de pandemia hemos aprovechado precisamente para intentar lanzar proyectos diferenciadores. Hemos lanzado la primera feria mundial que se va dirigida al enoturismo. Hemos lanzado una feria dirigida al sector de localizaciones de producciones audiovisuales, es decir, un poco de todo.
Sí, porque por allí, por Valladolid, tenéis muy buenos caldos, todo hay que decirlo.
Bueno, a ver, no voy a decir en una emisión de esta fuera de Castilla y León que son los mejores, porque hay muchos en España. Tenemos la suerte de vivir en un país que es un referente mundial para la producción de vinos, pero no cabe duda que en Valladolid, que en nuestra provincia hay 5 denominaciones de origen, sí, están algunos de los mejores, no solo de España, sino del mundo.
Del mundo. Alberto, director de la Feria de Valladolid. ¿Te has subido ya en un coche eléctrico o te podemos poner el hecho, tarea realizada o todavía no?
Me he subido en un coche eléctrico,
¿sí?
Es mi segunda experiencia, no soy conductor de coche eléctrico y la verdad es que cada vez que me siento en un coche eléctrico, en estas dos ocasiones que lo he hecho, la verdad es que las sensaciones son completamente diferentes a las de conducir un vehículo con un motor de combustión, uh-huh, y es extremadamente positiva la experiencia.
Además, recomendar a todo el mundo que es un hecho experiencial. Yo el vehículo eléctrico siempre digo que cuando te subes te das cuenta de lo bueno que es, y no lo que te han contado era importante, pero hay que subirse.
Es verdad. Hay que subirse para ver la diferencia, que realmente es mucha. Otras cuestiones son pues, qué tipo de conducción tienes que hacer o no, cómo tienes que adaptarte a según qué parámetros, que realmente, por lo que me han dicho los expertos, pues son diferentes en un tipo de conducción que en otra, pero a nivel de experiencia puedo decir que es algo absolutamente recomendable y cada vez me siento más cerca de esa necesidad de abordar la compra de un vehículo sostenible.
Director Alberto, gracias por estar con nosotros y enhorabuena, porque tienes hay prácticamente todos los modelos fabricados, eléctricos, y es una gran iniciativa, además con compañías como la que habéis hecho mención, Easy Charger, pero también Iberdrola, Repsol, que están ahí presentes, y creo que es el presente, ya el futuro inmediato, Alberto.
Así es, yo creo que esto ya es una realidad, que la evolución, por poner un ejemplo, de los puntos de carga en este último año ha sido espectacular, y la predicción para los próximos 3 años, por lo que nos han informado tanto de Iberdrola como de Repsol, 2 de nuestros expositores, el despliegue a nivel nacional va a ser espectacular y va a facilitar que esas personas que todavía tienen dudas sobre si acometer esa inversión de comprarse un coche de estas características, pues va a tener menos riesgos, porque el despliegue previsto realmente es muy grande.
Pues enhorabuena por eso y por Valladolid. Adoro Valladolid, me encanta Valladolid.
Pues o sea aquí que... te esperamos, serás bienvenido siempre, y tus oyentes, es una ciudad muy acogedora y, como decías tú, con un vino y una gastronomía que hay que probar.
También. Pues lo cogemos la invitación, de Diego.
Nos vamos para allá. Vamos para allá.
Alberto, un abrazo muy grande y enhorabuena.
Muchísimas gracias por contar con nosotros. Un abrazo.
Hasta luego. Alberto Alonso es el director de la Feria de Valladolid, con nosotros aquí en Luz de Cruces, en la actualidad del mundo de la movilidad. Hoy tendremos clásicos. Hoy estaremos con un youtuber que se llama Miguel Noche. Miguel Noche es por
Michael Knight.
Es este, ¿no? Michael Knight. Bueno, hablaremos enseguida con Miguel Noche, estará con nosotros. Y también cambiaremos impresiones con el CEO de Easy Charger, estará Daniel Pérez. Y, por supuesto, los clásicos. No dejo de decirlo, porque estará con nosotros Fernando Córdoba, porque hay una vuelta a la Comunidad Valenciana en Vespido.
Y sin mascarilla.
En Vespido. En Valencia, el día 22, de San Pedro del Pinatar, 263 kilómetros. El día 23, 260. El día 24, 306 kilómetros. Y 165 el último día, entre Vinaroz y Valencia.
Y Fórmula 1 al final del programa, con Víctor Seara.
Así es, estamos en Luz de Cruce.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Cuando dices nuevo BMW Serie 2 Active Tourer en un anuncio, te queda poco hueco para decir que, además de deportividad, este coche tiene mucho espacio. Acércate al concesionario más cercano y descubre el nuevo BMW Serie 2 Active Tourer.
¿Te gusta conducir?
en Gasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia. Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Vedat Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Vedat Mediterráneo.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad 3:20. Recordar que puedes escucharnos desde cualquier lugar del mundo a través de cope.es/Valencia. También dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada, incluso de night. También puedo utilizar de night para poder escuchar tranquilamente, aunque la verdad es que ese es un programa muy activo. Y por tanto, para aquellos que no quieran perder... o quieran perder el sueño, mejor dicho, más que no perderlo. Por tanto, vamos ahora con un youtuber, se llama Miguel Noche, de ¿sí? Diego.
Sí, Miguel, que tiene su canal, es especialista en baterías, energías, es un inventor con vídeos de hasta de más de 2 millones de visualizaciones, 2,4 millones el vídeo más visto. Mm. Actualmente tiene más de 100.000 suscriptores y con un... es una cuestión muy personal, yo lo sigo desde hace mucho tiempo, sí. Disfruto mucho con sus vídeos y fíjate, alguien, Vicente, que tiene vídeos con estos títulos que te voy a decir, paneles solares que funcionan de noche, nueva fuente de energía renovable, el litio mató al coche eléctrico, generador máximo para todos los vehículos eléctricos. El coche eléctrico es inviable. Mm. Pues oye, ahí hay muchos ganchos y podrías pensar, pero luego el contenido no es para tanto.
Pero la realidad es que hablar con el coche no ha hablado.
¿A qué no?
¿Eh? Hola, pues, Miguel, buenas, ¿qué tal?
Es a mí, buenas noches, con Miguel Noche.
¿Qué tal?
¿Has hablado con Michael o no?
¿Has hablado con algún coche alguna vez o qué?
Hablar así como quien dice, no, y no sé si algún día lo veremos, pero una locura.
Sí, algún día, yo creo que sí, ¿no? Tendremos conversaciones con el vehículo, como hacía Michael Knight.
Si te digo la verdad, lo que se ve venir a futuro, no sé si me gusta o me disgusta.
Vale. Bueno, pues ahora no lo cuentas.
Sí, Miguel, yo te decía que vídeos como que dices, bueno, el coche eléctrico es inviable, pero luego te escuchamos y vemos que realmente eres en tu discurso, como bien dices, con tus conclusiones irresolutibles, llegas a abrir el abanico, ¿no? Las dificultades que hay, el cambio geopolítico, y realmente que el camino es necesario, pero es complicado.
Necesario, complicado, incierto, porque cuando me decís hace un momento si llegaremos a hablar con el coche, la pregunta es, ¿de aquí a un tiempo y no demasiado largo tendremos coche? Esa puede ser una de las preguntas.
Pero tendremos coche particular, ¿te refieres?
Sí, coche particular, porque es que la verdad es que se empieza a ramificar de una forma todo lo que puede ocurrir hasta el punto de que ese futuro utópico que nos vendían pues hace en los años 80, en los años 70, donde veíamos un documental y el futuro parecía que iba a ser algo así como paradisíaco.
Sí.
Y resulta que ese futuro ya es hoy y de paradisíaco tiene muy poco, pero incluso a medio plazo se ve menos aún, ¿no? Entonces, no sé, digamos que puede haber cierta incertidumbre al respecto de lo que nos espera y a medio plazo.
¿Pero a qué te refieres? ¿Que no habrán vehículos, que no habrán coches, que no hay componentes o que la gente no tendrá o dispondrá de coche particular y tendremos vehículos autónomos que sencillamente nos recogerán por la mañana, nos llevarán al trabajo, se irán a una central y de nuevo nos recogerá otro autónomo y nos llevará a casa y este tipo de cosas? ¿Algo así o qué?
Podría ser. Es que vosotros mismos lo habéis dicho antes y es que el tema geopolítico tiene algo que ver con toda la evolución.
Sí.
Y entonces aquí, pues digamos que hay una agenda, que es la agenda 2030 de la que se habla. Uh-huh. Y se habla de cosas del tipo como que tampoco hace falta tener para ser feliz. Se puede no tener y ser feliz.
Sí.
Entonces, si vemos lo difícil que resulta hoy día coger un coche y hacer un viaje respecto a, pues no sé, a todas las limitaciones que si empleas la lógica no la ves.
Sí.
Aunque siempre están abanderadas por nuestra seguridad, por vuestra seguridad, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero siempre esto y lo otro sin un paso atrás. Luego entonces, si seguimos paso a paso yendo atrás de esta forma, pues por lógica llegará un momento en que no llegaremos ni a abrir la puerta de nuestro propio coche. porque sí. No tendremos coche.
Miguel, quizá lo que ha ocurrido es que hemos dado muchas cosas por seguras. La pandemia nos ha cambiado la forma de ver el mundo y también la situación geopolítica, la guerra de Ucrania, porque cosas tan seguras que teníamos como las materias primas, ¿hemos dejado de tenerlas al alcance de la mano o directamente han duplicado, triplicado, quintuplicado precios?
Efectivamente, esto digamos que nos ha llegado a la realidad donde siempre estuvimos, pero son realidades, digamos, flotantes. Entonces, para que una cosa deje de ser flotante, tiene que pincharse.
Sí.
Entonces, tiene que venir una pandemia o tiene que venir un conflicto como el que ha venido para, efectivamente, demostrarnos que lo que conocíamos como flotante se puede hundir.
Sí.
Efectivamente. O sea, dependía, el sistema tal y como estaba concebido, dependía de demasiadas cosas. Y entonces se ha visto como, por ejemplo, esto es importantísimo, no se puede depender de una única fábrica situada en China.
Claro.
Entonces esto, claro, al haber habido este tipo de problemas con el abastecimiento y demás, es cuando se ha visto que es un gran error depender de un solo punto para fabricar a todo el mundo.
Pero esto es bueno, porque Europa quizás ha dado cuenta con esta... ya están trabajando con hacer megafactorías de baterías en Europa. Hace poco Volkswagen anunció que en Sagunto iba a hacer una factoría muy importante, una noticia muy buena para aquella zona, con muchos puestos de trabajo. También se está renovando el plan de hacer microchips en Europa y, sobre todo, la parte de la energía, la parte de la electricidad. Miguel, aquí, aparte de la, yo creo que la cuestión medioambiental, más o menos todo lo tenemos claro, que tenemos que reducir emisiones, pero la parte geopolítica. Los británicos se han ido, ya no tenemos productores en la Unión Europea de petróleo, los noruegos ni están ni se les esperan, y el resto de Europa tiene adicción al petróleo. Y la electricidad y la movilidad eléctrica, que al final es una economía circular, es un producto que generamos aquí. Yo siempre digo que la electricidad es un producto ibérico, la que se produce una gran mayoría en España. ¿Tú crees que esta es la solución en la movilidad, que se pueda pasar la eléctrico para ser un poco más autárquicos?
Qué pregunta más.
Complicada, más, ¿eh?
Complicada, como muchas, porque es que se podría decir tanto que sí como que no, dependiendo del segmento del tiempo en el que nos estemos refiriendo. Por eso hay tanta gente contra el coche eléctrico, porque dicen que el coche, y contra la fotovoltaica incluso. O sea, la energía solar, aunque pueda parecer increíble, pero también tiene sus detractores. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, y ya que me he ido a la fotovoltaica, es un ejemplo que incluso se ciñe mejor a la respuesta. En la fotovoltaica resulta que el producir unos paneles fotovoltaicos, lo que vienen siendo unos captadores de esa energía fotónica, pues resulta que hay que sacrificar energía fósil para fabricarlo, y por eso tiene tantos detractores, porque dicen, será muy renovable porque aprovecha la energía del sol, pero para hacer el captador hay que hacerlo con energía fósil. Entonces, si miramos números, a día de hoy no lo ve tan ecológico determinado grupo de personas. Y entonces yo digo, por esta regla de tres, para que desde el principio sea 100% ecológico, como esto es inviable, nunca tendríamos paneles, con lo cual nunca podríamos dar el salto a la renovable. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que tenemos que saber que si ahora mismo lo que tenemos es energía fósil, los primeros captadores renovables tendrán que ser fabricados con energía fósil. Y entonces, según pase el tiempo, lleguemos a un 100% de energía renovable, desde ese día, cuando fabriquemos un panel fotovoltaico ya sí se hará con energía renovable. Luego, entonces, pues a lo que tú me preguntabas, comprimamos esa pregunta, a ver, que más o menos qué me venías a decir.
Sí, no, que eso, Europa depende mucho del petróleo, tiene una adicción al petróleo que condiciona su economía, porque el petróleo, primero, es un producto del cual no puede controlar el precio y está un poco a los vaivenes, ¿no?, de la geopolítica. Sí.
Entonces, si la solución a esto es el coche eléctrico, ¿verdad?
Sí, o alguna otra posibilidad que tú has planteado en tu canal.
Sí, porque parece ser que van a convivir el coche eléctrico y parece ser que el hidrógeno se va a abrir camino, ¿eh?
Sí.
Por la vía forzosa. Porque efectivamente el petróleo pues tiene que desaparecer, pero efectivamente cuando parecía que iba increciendo toda la tecnología del coche eléctrico y amparado esto en el litio, porque ocurre una cosa, y es que la batería definitiva no es la de litio, es la batería sólida.
Sí.
Pero, sin embargo, la batería sólida pues depende de lo que sea el mercado de las baterías en el momento de entrada. Y en el momento de entrada pues hay un lobby dominante, que es el lobby del litio. Entonces, señores y señores, aquí esto ya no es una cuestión de decir misterios, secretos o conspiración. Aquí es una cuestión de negocios y entonces hay grupos que han pagado millones y millones de dólares, millones y millones de euros para la explotación del litio. Y entonces litio hay por miles de toneladas en el mundo. Entonces la cuestión es que no se puede pasar a la batería definitiva, que es la batería sólida, mientras exista litio. Entonces, por este motivo, pienso yo, claro, pienso yo, siempre bajo el punto de vista,
¿sí?
es por lo que se tarda tanto en dar el paso a la batería buena, que para mí, desde ese momento, tendríamos el coche eléctrico. Ahora mismo lo que tenemos para mí es un descafeinado, un quiero y no puedo, algo que no resuelve. Y desde luego no resuelve por muchas cosas. La primera de ellas, si tú te compras un coche eléctrico y el pack de baterías no te va a durar toda la vida de ese coche eléctrico, digamos que no habrá merecido.
Bueno, los fabricantes ya nos lo están garantizando, que más o menos la vida de la batería de los vehículos actuales eléctricos es la durabilidad de un coche habitual.
Sí, empiezan a hacerlo.
Sí, sí, sí.
Pero si vamos a números reales, seguro que el fabricante te lo garantiza siempre y cuando no hagas más de X kilómetros al año. No lo he visto, No lo he visto.
Sí.
Pero quizá pueda ir por ahí la cosa. Aunque, bueno, sí es cierto que se van alargando las vidas de esas baterías, incluso las de litio. Se está sacando bastante partido al litio porque no le queda otra, porque realmente hay que hacerlo, porque es que la batería sólida le supera en muchísimo, pero en fin, parece ser que todavía queda algún que otro año para que veamos esa batería sólida. Yo vengo dando incluso hasta fecha.
¿Qué fecha? ¿Qué fecha? Como esto ¿fecha? Se queda grabado, cuéntanos la fecha que tú estimas, Miguel.
Sí, los fabricantes están dando para 2020... A ver, 2028 será una fecha muy cotidiana donde veremos el coche eléctrico con batería sólida. Desde luego los fabricantes ya están en ello y muchos de ellos ya han dicho que para 2024 algo tendrán en serie, fabricado en serie. Pero lo han dicho tantos que incluso yo creo que hasta el que quiera ser el primero tendría que adelantarse a 2023.
Fíjate, hay una noticia que me ha llamado mucho la atención hace poco, que es de Nissan, que ha llegado con un acuerdo con la NASA y habla de esa fecha, de 2024, la misma que tú nos comentas.
Ajá. Sí, porque a ver, es que aquí el problema es que las tecnologías ya están desarrolladas para la batería sólida.
Ya.
O sea, las baterías ya han dado la talla en laboratorio. Entonces, ahora lo suyo sería decir, ah, qué bien, pues fabrícalo. Entonces, decir fabrícalo implica irte a la industria, donde ya tienen los utillajes de fábrica, ya son los de antes, los de las otras baterías. Entonces, ahora hay que cambiar todos los utillajes de fábrica. Y aquí es donde estamos hablando de millones, millones, millones. Y cambiar la operativa también, claro, porque tú tienes una fábrica, entonces si vas a meter para la nueva batería, tienes que sacarlo de la vieja batería. Entonces,
bueno,
todo eso no se hace de hoy para mañana.
Vaya locura, vaya locura. Sí, vaya años nos esperan con el vehículo eléctrico, con las energías renovables, tremendo, ¿eh? Se habla de años 24, 28, 32, 50, bueno, al final no sabemos en qué año estamos, pero esto va más rápido de lo que uno pensaba hace nada, hace 24 horas.
Sí, se ha acelerado mucho, Vicente, y sí que es cierto que están sacando los fabricantes productos muy, muy, que más o menos se adaptan a las necesidades del usuario.
¿Dónde te podemos encontrar, Miguel Noche, en YouTube? Así, tal cual, Miguel Noche y te encontramos. ¿Es así?
Sí, Miguel Noche. Incluso desde Google ya llegas, porque aunque estoy en varias plataformas, pero bueno, todo creador de contenidos, pues la primera, YouTube, pues ahí es donde estamos alojados.
Bueno, tienes la voz muy semejante a Michael, ¿eh? Michael, hola Michael. ¿No?
Sí. A Michael Knight.
Sí. No te has dedicado nunca a esto del doblaje, ni nada de esto, ni a la radio, jamás, ¿no, Miguel?
Hice un poco de doblaje y te digo una cosa, cuando no lo doblo, lo retuerto. ¿No?
Miguel, Michael, gracias.
Bueno.
Un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros en Luz de Cruce. Gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, Michael. Adiós, Michael. Michael Knight. En YouTube. Tenemos poco tiempo y mucho contenido todavía por delante.
Sí, Vicente, porque volvemos a Valladolid, volvemos a la feria y vamos a hablar de cargadores, ¿no? Y de descarga rápida.
Y atención, porque los Vespinos van a ser protagonistas de este fin de semana y nos lo va a contar Fernando Córdoba en un periquete. Esto es COPE, faltaría más.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia en Maestro Rodrigo 1. Soluciones de movilidad eléctrica para todos. 100% eléctrico. Nemetízate. Invicta
Electric. Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía. She was a Jezebel, this Brixton queen, living a life like a backstreet dream, telling the lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear. Spin 'em around like a wheel on fire, walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at. There's no escaping me. Luz de Cruce.
¿Qué pasará este fin de semana con los vehículos clásicos? ¿Qué tenemos este fin de semana? Bueno, hay, por ejemplo, algunos vehículos que van dos ruedas. ¿Recuerdan el Vespi, no? Sí, sí. Pues hay un club de vespineros valencianos. Y del club de vespineros valencianos, no sé si es Fernando Córdoba. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Bien todo por ahí o qué?
Pues muy bien, pero tengo que lamentar comunicarte de que no pertenezco al club de vespineros valencianos ya. Porque carezco de una estupenda...
Vale.
Vespino. Vale, y no creas que no la añoro.
Ya lo sabía, era por si acaso, igual nunca se sabe, igual tenías alguna oculta por allí, alguna Vespino.
No, pero estoy seguro que con el tiempo los aficionados a los clásicos tenemos un problema que yo denomino que es un Diógenes, pero en vehículos.
Sí.
Y estoy seguro de que una Vespino no puede faltar en nuestra colección.
Bueno, el Club de Vespineros Valencianos celebra la primera vuelta a la Comunidad Valenciana en Vespino, pero atención que no es una vueltecita cualquiera.
No es una vueltecita cualquiera. De hecho, hoy hemos estado hablando con su presidenta, nuestra amiga Sonia, y para ver si quería contarnos cómo iba a ser esta primera vuelta a la Comunidad Valenciana en Vespino, pero hemos de decir de que están ahora mismo en ruta, nos estarán escuchando a través
del teléfono, o de lo que quieran, sin problema, sí.
Exacto. Va un coche piloto de Escoba, pues hay algún problema técnico en alguna de las unidades que está haciendo la vuelta,
sí.
y no nos podían
atender. Lógico.
Pero ya han salido, están en ruta, han sido desde Valencia y llegarán después de hacer en esta primera etapa 263 kilómetros a San Pedro del Pinatar.
Yeah.
Decir que va a durar la vuelta a la Comunidad Valenciana hasta el próximo lunes,
sí.
En distintas etapas, desde luego, haciendo un total de 994 kilómetros en Vespino.
Casi 1.000 kilómetros en Vespino. Nada menos. Estarán en San Pedro del Pinatar, como decíamos, irán a Requena, irán a Morella, irán a Pinaroz y, por supuesto, ya llegarán a Valencia, porque es el punto de partida.
A Valencia, y ya digo, una vuelta ciclista de 1.000 kilómetros y subrayo que en un ciclomotor y por vías secundarias, desde luego, para no entorpecer el tráfico de vehículos rápidos, vale. y con mucha paciencia.
Bueno, de Copa CV va a montar unos la vuelta o la concentración de vehículos clásicos Gavarda-Valencia. Cuéntanos.
Sí, Vicente, el día grande de este mes se va a celebrar en Gavarda, organizado por nuestra asociación. Y hay que decir que lo organizamos en colaboración con el ayuntamiento de esa localidad.
Sí.
Y decir de que ya hay, te anotaba, 120 turismos, pero ya son 150 turismos que van a ser expuestos.
¿Así? ¿De golpe y porrazo? Lo que me pasaba 120 ya son 150. ¿Vale?
Así es, y 25 motocicletas.
Bueno, igual ya son 180, porque lo que estamos hablando, porque va muy rápido, ¿eh? Cuéntanos.
Sí, la experiencia nos dice que esto ya está, la inscripción ya está cerrada, pero aún así siempre acude mucha afición sin inscripción, que van a poder participar a modo de poder exponer su vehículo, porque vamos a tener espacio suficiente para superar esa cantidad de vehículos. Lo que no podremos garantizar es que el almuerzo que se ofrece a todos los participantes por gentileza del Ayuntamiento de Orense, que haya para todos aquellos que no se habían inscrito hasta el 15 de este mes.
Bueno, siempre se puede compartir
puede
eso aquello.
Decir que además de vehículos clásicos, van a haber también vehículos John Timers, que no son ni más ni menos que vehículos, como decimos nosotros, que no son clásicos, pero que ya son maduros. Están en la puerta de entrar a esa etapa de vehículos clásicos, son vehículos de entre 25 y 30 años, que ya dentro de un tiempo se incorporarán a la categoría de clásicos y que ya abrimos las puertas a nuestras concentraciones para que la afición pueda lucirlos, porque son esos vehículos que conservan sus titulares para convertirlos en futuros clásicos. Hay que decir que este domingo, además de lo que es la concentración, para sus participantes pues va a haber premios en distintas categorías.
Muy bien. Generales.
Y decir que arrastrando a estos alrededor de la gente que viene a la concentración, ya hemos contabilizado a través de una encuesta que hemos estado haciendo a través de las inscripciones que van a venir unas 400 personas allí de la localidad a ver nuestra exposición, de las cuales 53% no había estado en la localidad. Queremos subrayar esto porque en todas nuestras actividades lo que aportan es un plus a esos municipios que visitamos y donde organizamos concentraciones, porque se benefician sobre todo lo que es el comercio de proximidad o local. Pues claro, crear el ambiente y traemos.
Todavía hay gente que no conoce Gabarda. Esto no puede ser, hombre. Una localidad como Gabarda es inconcebible.
De Copa va a hacer todo lo posible porque eso no vuelva a ocurrir.
De Copa CV va a entregar su diploma de reconocimiento al Ayuntamiento de Gabarda. Si bien a petición de Copa CV se va a aplicar a día de hoy la bonificación del 10% a los vehículos clásicos con más de 25 años de antigüedad. ¡Caramba!
La bonificación es del 100%.
Ah, muy bien, bien.
Sí, hay un error ahí que de tipográfico, la nota que compartimos, y es el 100% de los vehículos clásicos con más de 25 años de antigüedad. Es un ejemplo a seguir por otros municipios de la Comunidad Valenciana y que es una lucha, digámoslo así, que nuestra asociación lleva con varios municipios para que se reconozca el valor de lo que nosotros consideramos.
Donde
que
no hay error tipográfico es la colaboración nuestra, de Luz de Cruce, de Seguros Zalba Caldú, de Muchoneumático.com, de Chatarricas y de Mancomunidad Ribera Alta.
Así es. Gracias a estas colaboraciones pues se puede hacer realidad estos eventos que De Copa organiza para evidenciar la riqueza del patrimonio automovilístico de nuestra Comunidad Valenciana, Vicente.
Bueno, la concentración de vehículos clásicos del Puig será el 1 de mayo, se celebrarán los pies del Real Monasterio de Santa María del Puig a partir de las 9 de la mañana, decimos de ese día 1 de mayo, y atención porque ya se prepara la concentración nacional de MX5 en Valencia, los 6, 7 y 8 de mayo.
Así es, esto se organiza por parte del grupo MX5 del Club Valenciano Horta Classic y va a ser, como decías, va a ser un evento a nivel nacional, ¿eh? Hay que decir que el Mazda MX-5, también conocido como Mazda Miata, es un automóvil deportivo con tracción trasera, descapotable, y que es producido por la marca japonesa desde 1989. Hay que decir que tiene en su haber un récord Guinness, al descapotable más vendido del mundo, con más de 1 millón de unidades vendidas hasta hoy, Vicente.
Sí.
Y decir que la unidad 1 millón se fabricó en el 2016, o sea que ya hay, desde luego, bastantes más de ese millón.
Bueno.
Y como anécdota, hay que decir que este modelo, su piloto trasero del modelo NA, está expuesto en un museo, en el Museo MoMA de Nueva York, ya que se considera que es una obra de arte en cuanto a diseño industrial, Vicente.
Sí.
Una curiosidad que pocos vehículos se pueden permitir.
Bueno, David y Diego, creo que quería comentar.
No, me ha quedado claro, era si faltaba lo del Miata y Quique Martí, que es un gran seguidor del Miata. Oye, que tengáis mucha suerte, Fernando, este fin de semana con lo de los Vespinos.
Bueno, los Vespinos y la concentración de vehículos clásicos de Copa CV en Gabarda. Hablando de la concentración nacional de MX5 que hacíamos referencia, va a ser el viernes 6 en el puerto de Valencia y la concentración, sábado 7 en el circuito Ricardo Tormo, el domingo 8 en Spook Factory, y la inscripción son 15 euros por vehículo, pago de actividades, etcétera. Aparte, finaliza la inscripción el no, yo creo que ha finalizado ya, ¿no? ¿O qué?
Ya ha finalizado.
Sí, pero sí, ¿queda algún hueco o no? Porque nos has dejado aquí el hueco también para que lo digamos. Al final, ¿qué? ¿Sí o no se puede inscribir?
Bueno, en principio está cerrada, lo único que siempre estará abierta a últimas incorporaciones, pero siempre y cuando poniéndose en contacto a través de la página de www.grupomazdamx5valencia.com.
Gracias, Fernando. Un abrazo.
Feliz fin de semana. Os esperamos en Gavarda.
Hasta luego, Fernando Córdoba. De Copa CV. Como cada viernes, los clásicos son protagonistas en COPE. De Copa CV. Vamos a seguir hablando de eléctricos. Sí, claro que sí.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Red Ford de Valencia. Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. El 21 de abril en Maestro Rodrigo 1. Soluciones de movilidad eléctrica para todos. 100% en eléctrico. ¡Nemetízate!
Sintonía en marcha de Luz de Cruce y por tanto nos vamos a electrificar de nuevo con David y Diego, ¿eh?
Sí.
Oye, tú de pequeño me preguntan por ahí, ¿tú ponías los dedos en el enchufe o qué?
No. Vale. Hay que llevar mucho cuidado, Vicente.
Ah, vale. No, o sea, que tú tenías cuidado con eso, ¿no?
Hombre,
vale,
por
vale.
Supuesto.
Un hombre de eléctricos, ¿cómo vamos? Va a hacer eso, ¿eh?
Ya sabes que aquí en COPE somos electrocreyentes. Sí. Hemos tenido al principio del programa al director de la feria de Valladolid, Alberto Alonso, que nos contaba que ya en 2009 intentó hacer una feria, ¿no?, de movilidad sostenible, pero quizá no era el momento, y que ahora con esta primera edición de la feria de vehículo híbrido y eléctrico han tenido muchas marcas y también han tenido estaciones de carga. Se ha montado allí en la feria una estación por parte de Easy Charger y tenemos con nosotros al CEO de Easy Charger, a Daniel Pérez, y yo le quería preguntar, ¿qué estabas haciendo tú en 2009 cuando aquella primera feria de Valladolid, Daniel Pérez?
Pues en 2009 yo estaba trabajando en temas de servicios en la nube, cloud y data centers.
O sea, lo del coche eléctrico aún no había entrado, o Easy Charger no estaba en tu universo.
No, Easy Charger empezó en 2017. O sea, hace ya unos cuantos años después.
Sí, pero tú eras usuario de vehículo eléctrico antes de 2017 y esto te abrió
sí,
un poco la visión.
Sí, 2014, 2000, más o menos, es cuando empecé a probar los primeros coches. 2013, 2014.
Y viste la carencia. Oye, no hay estaciones de carga, estoy ahí que darle una solución. No hay puntos de recarga y los usuarios de vehículo eléctrico tienen que tener esa opción.
Correcto. Eso ya más adelante, cuando ya empecé a viajar con coches eléctricos, en 2017, es cuando vimos esas necesidades, esas carencias que había en el mercado y esta oportunidad de negocio de montar ese charger.
Bueno, el director de la feria de Valladolid, Alberto Alonso, nos contaba que esta es la primera edición, que por parte de todos los expositores hay un apoyo muy potente. Y bueno, ¿qué es lo que habéis hecho allí en Valladolid? Cuéntanos, Dani.
Nosotros, Cicharger, hemos puesto un punto de carga para que la gente se empiece a familiarizar cómo funciona, cómo se utiliza la aplicación móvil y poder enseñar un poco cómo se activa un punto de carga y que la gente no tenga miedo a eso. Es algo muy sencillo y muy fácil, que es prácticamente enchufar un cable, no tiene mucho más que eso. Y luego tenemos un pequeño stand donde pues contamos qué soluciones de carga tenemos y cómo podemos apoyar a todos estos gente que vende los vehículos eléctricos, a todos los concesionarios, a todas las marcas que fabrican los vehículos eléctricos. Porque al final los vehículos eléctricos tienen que cargarse en algún sitio. Y
sí.
Nosotros somos una de las patas de la carga, toda la carga pública, nos encargamos nosotros de poder facilitarlo.
Oye, me ha gustado mucho eso de las patas de la carga. ¿Cuáles son las patas de la carga del vehículo eléctrico, Daniel?
Pues la carga tiene una parte que es lógicamente en domicilio.
Por las noches, como el móvil.
Sí, entonces ahí nosotros Easy Charger no puede aportar nada porque no es nuestro sector ni nuestro mercado. Y luego existen otras dos patas más, que es una carga privada vinculada a las empresas, que ahí sí que podemos apoyar bastante a las empresas y ayudar. Y suele ir vinculada o a la gente cuando está trabajando pueda cargar en el parking de trabajo o a las flotas, soluciones para que por la noche puedan cargar las flotas y para usarlas luego durante el día. Entonces en esa parte también Easy Charger puede aportar bastante valor. Y luego la parte más importante, que es donde más esfuerzo hacemos en lo que es el proceso de carga, es en la carga pública rápida y ultrarrápida. Nosotros somos especialistas en carga pública rápida y ultrarrápida, es decir, autovías, autopistas, centros comerciales, establecimientos de servicio, restaurantes. Cuando tú te mueves y viajas, ese es nuestro punto fuerte y esa es la parte que más se nos conoce, que es esa infraestructura de carga que montamos a través de todo del territorio nacional.
Abierta para todas las marcas, para todos los usuarios, incluso la gente de Tesla pudiera cargar a vuestros cargadores.
Todas las marcas de coches pueden cargar y todos los usuarios. Y luego tenemos una otra pata más, que sería esa cuarta pata, que sería la plataforma de software, que es una cosa que somos especialistas en ellos. Tenemos una de las mejores plataformas de software del mercado a nivel mundial y lo que proveemos es todo el software que hace falta para controlar que esos puntos de carga estén operativos, que funcionen, que el usuario pueda darle con el móvil y ponerlo a cargar, o que pueda cargar directamente con el plug and charge, como enchufando el coche y
bueno,
la carga.
Plug and charge, explícanos lo que es eso, para que la gente lo sepa.
Eso es enchufa y carga. Hablando
como en casa, llegas, pinchas y va.
Exactamente, tú llegas con el coche, enchufas el conector al conector del coche, el cable, al conector del coche, y ya se pone a cargar solo, no hay que hacer nada. Claro, todo esto es necesita detrás una plataforma tecnológica muy importante y muy segura para que se sepa quién es el coche, cuál es el punto de carga, la energía que le está sirviendo, y si está disponible, si no está disponible, toda esa información. Y ahí nosotros damos soluciones pues a todo tipo de empresas, operadores de puntos de carga, cadenas de supermercados, hoteles, todo el que quiere poner o tiene un punto de carga, hace falta un software que controle ese punto de carga para poder facturar, para poder conocer su estado. Y es la otra parte que gracias a la expertise que tenemos de todos los años que llevamos desarrollando nuestra infraestructura y el software lo hemos desarrollado también dentro, in-house, pues eso nos permite tener uno de los software más potentes del mundo ahora mismo.
Sí, por ejemplo, aquí nos han llegado consultas al programa de gente que tiene una gasolinera o que tiene un terreno cerca de una autovía y se pregunta, oye, ¿yo puedo montar aquí un punto de carga? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Eso, cómo lo hacen?
Easy Charger le puede ayudar en todas las circunstancias. Ahí hay dos formas de hacerlo. Una opción es, si Easy Charger invierte, o sea, oye, mira, yo quiero el terreno, pero yo no quiero saber nada, tomo un terreno y vosotros me instaláis o instaláis aquí una estación de carga, la operáis, la gestionáis y es una estación de carga de Easy Charger. En ese caso, pues oye, se llega un acuerdo para ese arrendamiento del terreno y nosotros montamos ahí esa estación de carga. Ahí tiene grandes ventajas para el propietario del suelo o del restaurante o de hacer un servicio porque estás atrayendo un nuevo público de clientes al que le puedes hacer ventas cruzadas, le puedes vender comidas, cafetería, restauración, tienda de conveniencia, sin que tengas que hacer ninguna inversión, ¿vale? Uh-huh. Una de las cosas que voy a hablar ahora en la feria aquí en Valladolid es el tema de la carga ultrarrápida. Poner un cargador lento, un cargador en una empresa privada o en una casa, podemos estar hablando de 1.000-2.000 euros, poner una estación de carga ultrarrápida, estamos hablando entre 500.000 y 1.000.000 de euros.
Sí.
Lógicamente las inversiones
son muy... Hay una pequeña diferencia.
Exactamente. Entonces ahí es donde Easy Charger puede aportar un gran valor haciendo nosotros toda esa inversión y operando esa estación de carga y dándole la ventaja y la facilidad de que los clientes acudan a ese establecimiento a cargar el coche mientras hacen los servicios que le pueda prestar el establecimiento, ya sea comer, tomar un café o hacer una compra. Y ese es un gran valor. Y luego la otra parte es, no, mira, yo quiero... que tiene suelo, que tiene terreno, quiere montar en la estación, hacer esa gran inversión, nosotros le proporcionamos la plataforma para que pueda operar y gestionar esos cargadores, y que esos cargadores sean accesibles por todo el mundo y que puedan cobrar y vender la energía que tienen para que rentabilice ese negocio que ha empezado nuevo, que es instalar cargadores rápidos o ultrarrápidos.
Me ha alegrado mucho de ver en la nota de prensa que junto a otras eléctricas famosas, conocidísimas, está Easy Charger ahí también en la feria de Valladolid. ¿Eh? O sea que estáis ahí. Es que eso es lo importante y lo que creo que empezará ya la gente a conocer, ¿no? A conoceros a vosotros como...
Correcto, hombre. Actualmente somos el operador independiente mejor valorado por los usuarios de vehículos eléctricos. Pues, se nos conoce bastante dentro del sector de la movilidad eléctrica, que un coche eléctrico nos suele conocer, pero bueno, sí que es importante que nos empiece a conocer todo el mundo, porque el coche eléctrico es una realidad, es el presente, y la transición de los vehículos antiguos y tradicionales que había de combustión va a ser paulativa en los próximos años a eléctricos, con lo cual nos interesa que nos conozca ya todo el mundo.
Daniel, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Feliz fin de...
Muchas gracias, Vicente. Un abrazo.
Hasta luego. Daniel Pérez es el CEO de Easy Charger, con nosotros en Luz de Cruce.
¿A quién te crees que tenemos por la otra línea ya?
Yo tengo cuerpo de karting, Vicente.
¿Tienes cuerpo
está,
de
yo,
karting?
Que me voy al Valencia Karting Center y te dejo aquí solo,
No, espera. No,
que me voy.
No, te vayas, ¿no? Porque tenemos que tomar café y todavía y todo. No, antes
vale.
O lo tomamos allí.
Vamos ahí con Víctor,
café,
¿no?
Tomamos un cafetito con Víctor.
¡Víctor!
Seara. ¡Hola, Víctor!
¡Calienta la máquina!
Tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Oye, en el Valencia Karting Center.
¿Tienes ese café? Sí. ¿Tienes café allí o qué?
Sí, por supuesto.
Venga,
sí. Mejor después de hacer unas tandas.
¿Eh? ¿Ah, sí?
Unas sesiones.
El café después de las tandas.
Sí, porque si no, he de deciros que Vicente se sobreexcita y con el café y con la cafeína, mal asunto. Se pone un poco agresivo.
Hay algunos deportistas que toman antes... Algunos que toman café con cafeína, algunos descafeinados.
Bueno, a algunos le viene muy bien la cafeína para correr en el karting, en el Valencia Karting Center, es el caso de David y Diego, también. Y a algunos le viene bien la lluvia para correr en la Fórmula 1. Es el caso de Alonso. Alonso dice que será un fin de semana interesante, por eso. ¿Cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver qué pasa. La verdad que lo que pasó hoy, hasta este momento se han disputado en Imola la cuarta carrera de este año de la Fórmula 1,
sí.
El regreso de la Fórmula 1 a Europa después de muchos meses, ha habido solamente una práctica libre y luego va a haber clasificación. ¿Por qué? Porque es un viernes diferente, en lugar de haber dos sesiones de entrenamientos libres, porque mañana hay carrera sprint, no hay una clasificación normal como la de casi todos los grandes premios, Q1, Q2 y Q3. No, va a haber esas famosas carreras sprint que el año pasado, en 2021, se estrenaron en la Fórmula 1, hubo tres grandes premios, y en esta ocasión en Imola vuelven las carreras sprint clasificatorias, porque de acuerdo queden en esa carrera corta de mañana sábado, va a ser la que va a conformar la parrilla de salida de la carrera grande, el domingo, la que da los grandes puntos.
Sí.
También se dan puntos mañana, pero pocos. Y bueno, va a ser un fin de semana diferente en ese sentido. Y también lo está haciendo porque ha llovido. Ha llovido bastante durante la noche en Imola y se rodó en esa primera práctica libre con un piso bastante mojado. Los pilotos se estuvieron cuidando bastante, y digo porque hubo mucha diferencia entre los primeros, que para variar, entre comillas, fueron los dos Ferrari de Sainz y Leclerc, y que a la tarde, a partir de las 5 de la tarde, va a ser la clasificación para esa carrera sprint de mañana. No olvidemos que esto que acabo de decir, claro, hay una carrera sprint mañana, pero tiene que haber una clasificación. No hay segunda sesión de libres hoy viernes,
sí
hay clasificación, y esa va a ser previsiblemente sobre asfalto seco, después de lo que pasó esta mañana, pero no va a estar tampoco tan seco como suele serlo, porque va a ser muy tarde y no ha salido el sol en Imola.
Víctor, 877 milésimas entre un Carlos y otro, Charles Leclerc y Carlos Sainz. ¿Esto es debido a pilotaje, adaptación, órdenes de equipo? ¿Tú qué opinas?
No, yo creo que es una cuestión de tal esa diferencia y la diferencia que hay entre ellos y algunos otros grandes protagonistas de este año, incluso los Red Bull, es demasiada. Hay mucho, yo creo que se estuvieron cuidando, otros grandes protagonistas se estuvieron cuidando y Ferrari no lo hizo así. Han tenido un coche más bien preparado para la lluvia y han arriesgado un poquito más. La prueba está en que Leclerc tuvo un par de trompos y una salida de pista bastante complejas, no tuvo consecuencias, pero bajo el agua siempre es un riesgo. Yo creo que no es una diferencia que haya que tener en cuenta. Hay que fijarse, por ejemplo, la posición de los Haas, que va muy bien.
Muy bien, el motor Ferrari ahí está funcionando y el aliento de Verstappen está detrás. Pero Vicente y yo nos preguntamos, ¿dónde está Mercedes?
Muy atrás. Bueno, está Russell décimo, Hamilton creo que está 18. Están bastante atrás.
Décimo octavo Hamilton en esta P1.
No hay que, yo creo lo que estaba comentando antes, que no es un indicativo de lo que puede pasar a partir de las 5 de la tarde, donde va a ser la clasificación, Q1, Q2 y Q3, para la carrera clasificatoria de mañana, la carrera sprint.
La carrera sprint será a las 4:30 de la tarde mañana y la carrera definitiva con 63 vueltas el domingo a las 3 de la tarde, que coincide, creo, también en horario con el motociclismo. Vamos a ver qué es lo que ocurre, Víctor. A ver qué pasa este fin de semana.
Vamos a ver, pero Ferrari tiene grandes papeletas para ganar. A ver si es la primera de Sainz.
Venga, a ver si es verdad. La primera
y,
de Sainz.
Y puede, Vicente y Víctor, puede celebrar su renovación hasta 2024 en casa, vamos, en casa de Ferrari.
A ver qué pasa. En cualquier caso, también está Alonso con la lluvia, que a él le va bien. Puede, a él le va bien.
Puede hacer, dar otra alegría.
Gracias, Seara. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego desde el Valencia Karting Center.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
¡Volar! Lo que se...
Vamos a volar ya. Nos vamos, Diego.
Sí, Vicente, no me ha quedado claro. El café nos lo tomamos aquí. Vamos a la Valencia Karting Center. Luego hacemos la... nos vamos a Valencia Karting Center. Nos tomamos el café allí. Luego de la tanda, ¿cómo lo hacemos?
Nos vamos 3 días fuera. Adiós. Volar. Volamos. Adiós.
Lo que se dice volar.